Aquí estamos con nuestros enigmas literarios, siempre muy bien documentados gracias a don Jesús Callejo con su libro, bueno, qué libro tan fantástico, Enigmas Literarios, y aquí somos pues fieles custodios de estas enseñanzas. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, hoy tenemos a Emilio Salgari.
Emilio Salgari.
Qué gran fumador.
Qué gran todo, ¿no? Realmente se conoce muy poco de Emilio Salgari, conoce por sus novelas.
Pero yo le estoy muy agradecido solo por Los Tigres de Monpracén, que a mí me inspiraron mucho, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Escribió unas 80 novelas, y es verdad que Los Tigres de Monpracén, Los Tigres de Malasia, El Cosario Negro, Sandokán, El León de Damasco, en fin, son las clásicas novelas que yo creo que todos recordamos. Y posiblemente es por lo que haya pasado a la posteridad sin darnos cuenta de que escribió muchísimas más de otras temáticas, pero que bueno, que han pasado sin pena ni gloria sencillamente porque han marcado más ese efecto juvenil que quiso dar a sus novelas, esas aventuras y sobre todo pues esas series de televisión, que a la hora de la verdad pues eso es lo que hace que pases a la posteridad casi claro. De la noche a la mañana.
Mira que bien escribió sobre latitudes muy lejanas, ¿no? Y él no es que viajara mucho, ¿no?
No viajó demasiado. Lo que pasa es que sí se documentaba muy bien. Si era una persona que tenía una gran pasión por los viajes, lo poco que pudo viajar, pero tenía como esa imaginación que necesita todo aventurero que no sea Jack London, que él sí viajó además físicamente y recreó sus novelas con sus propias experiencias, pero Emilio Salgari tenía ese olfato literario que le permitía recrear aquellas situaciones o aquellos países donde él no había vivido, porque hablaba con gente que sí había estado realmente en esos países, se documentaba muy bien leyendo las novelas del país, yo creo que era un especialista en la India, y eso que nunca estuvo allí. O sea, que realmente ese es un aspecto que nunca debemos olvidar. Lo que pasa es que hay otros menos conocidos, y era un alcohólico y un fumador compulsivo, ¿no?
¿Cuánto fumaba?
Fumaba 100 cigarrillos diarios.
Pero eso son 5 cajetillas.
Era tremendo. O sea, además los cigarrillos del momento, de aquella época...
Eran más duros.
Sí, tipos que tenían alquitrán por un tubo, ¿no?
100 cigarrillos.
100 cigarrillos diarios. Eso lo hubiera llevado a la tumba si no lo hubiera provocado él antes, ¿no?
Y bebía mucho.
De hecho, tuvo algún intento de suicidio, bebía muchísimo, pasó las últimas noches de su vida, las pasaba insomnes, le costaba conciliar el sueño. Tenía una pequeña peculiaridad, un defectillo que intentaba ocultar, y es que usaba tacones altos para ocultar esa baja estatura, ¿no? Él estaba muy acomplejado por la baja estatura que tenía, entonces mucha gente no sabía que realmente usaba estos tacones altos camuflados con sus pantalones. Y bueno, y eso pues revela un poco esa personalidad de el que quiso ser y que no llegó a ser, ¿no? De hecho, cuando él consigue una fama literaria tremenda, casi se hace rico y se empobrece porque quiere siempre conseguir algo más. Y ese conseguir algo más, es decir, meterse en todo tipo de aventuras financieras, económicas, es lo que hace que se arruine. Y esta es un poco la tragedia de los últimos momentos de Emilio Salgari. Un hombre que lo tuvo todo y que al final se queda con nada. Y eso nunca lo llega a entender. Cómo en los últimos momentos de su vida, que él lo estaba pasando muy mal, él tenía una ruina económica, tenía a su esposa Aida Perucci ingresada en un sanatorio, él ve que no hay salida y no entiende cómo el gobierno italiano no le da a él el reconocimiento meritorio, desde su punto de vista, que debería tener por la cantidad de novelas que había aportado a la literatura italiana. Entonces, bueno, pues sus cábalas se hace, y esas cábalas es lo que le permite tomar una drástica decisión en los últimos momentos de su vida.
¿Qué hace?
Lo que hace es escribir unas cuantas cartas de despedida. Él ya tiene muy claro que se va a suicidar. Él también es verdad que por la vida que llevaba tampoco le quedarían muchos años de vida. Pero él no quiere irse como si nada. Él quiere irse como uno de sus personajes literarios y planea meticulosamente cómo va a ser sus últimos momentos, ¿no? Él ya cuando ve que sus problemas económicos le han llevado a la ruina, cuando no ve escapatoria, no ve ningún tipo de ayuda económica por parte ni de amigos ni del Estado, relata sus percances en sus memorias, de ahí extraigo mucha de la información, es decir, información dada en primera mano, ¿no?, por lo que él está sintiendo en esos momentos, y la víspera de su suicidio, estamos hablando del 24 de abril de 1911, en esa víspera escribe a sus hijos una pequeña nota. Dice: hijos míos, vuestro padre camina hacia las tinieblas. El 25 de abril de 1911, de madrugada, él se dirige a un lugar a las afueras de Turín, en el Valle de San Martín, un lugar que además él recorría con cierta frecuencia con sus hijos y con su esposa cuando eran pequeños sus niños, pues para divertirse, y quiere suicidarse de una forma, ya digo, harto peculiar, y es haciéndose el harakiri.
Qué horror.
Él tiene en su casa un crismalayo y lo que hace es que se abre el vientre. Pero claro, le falta terminar lo que es un poco el ritual del harakiri, que sería el seppuku, cuando el seppuku. Un ayudante te tiene que cortar la cabeza en ese momento. Entonces lo que hace, se corta el vientre y luego se corta el cuello para desangrarse hasta morir. Él tenía en ese momento 47 años. Sabemos un poco lo que él pudo sentir en aquellos trágicos momentos por las cartas que él deja, fíjate, a su editor, y otra deja a sus hijos. A su mujer no, porque en ese momento estaba totalmente enajenada en un sanatorio. Pero lo curioso es que al editor le dice algo que revela muy bien las causas, los motivos que él toma, o por lo menos que él le inducen a suicidarse. Dice, con la mujer loca en el hospital, sin poder pagar su pensión, escribe a su editor, me suprimo. Creo que con mi nombre merecería otra fortuna y otra muerte. O sea, aquí yo creo que nos da las claves de cómo él se siente un incomprendido en el último segundo. Y de hecho a sus hijos les escribe la siguiente nota. Dice que le entierren por caridad por estar completamente arruinado. No quiere que sus hijos carguen con el dinero que puede acarrear ese suicidio, esa muerte. Pero claro, aquí no acaba el enigma Salgari, porque hasta aquí puedes decir, bueno, pues vale, ha tenido una muerte como realmente él quiso, gloriosa, dentro de lo que podemos entender como una muerte gloriosa. Es que él deja un estigma de muerte en sus propios hijos. Y ese estigma de muerte en hijos que, por cierto, da nombres de personajes de sus novelas, es muy significativo si hacemos un somero recorrido, porque su esposa Aida muere a los pocos días del suicidarse, su hijo mayor Nadir muere en un accidente de circulación, se estrella su moto contra un tranvía, su hija Fátima muere muy joven de tuberculosis, su hijo Romeo se dispara, bueno, primero dispara contra su mujer en un ataque de celos, realmente era un celos enfermizos, y luego él mismo se suicida. Y su hijo pequeño Omar, que realmente era el que seguía un poco su senda literaria, que había escrito 40 libros de aventuras, salta a la calle desde la ventana de su casa de Turín. Todo ese tipo de cosas es lo que nos hace pensar hasta qué punto dejó una huella imborrable en la literatura, pero cómo dejó ese estigma de muerte en su familia, donde su ejemplo no fue, entiendo yo, el correcto para suprimirse, como él escribe en una de sus cartas, para suprimirse, pero dejando a su familia de una forma digna. No, los deja totalmente arruinados y les deja precisamente hundidos prácticamente en la miseria, hasta el punto de que si reconstruimos un poco las biografías de cada uno de sus hijos, en parte están siguiendo esa senda de muerte que él había labrado.
Por tanto, no hay que decir enigma Salgari, sino estigma Salgari. Salgari murió con 47 años, con ese harakiri y posterior seppuku, y después de 47 años, 80 novelas, eso sí, muy prolijo, Emilio Salgari. Gracias, Jesús Callejo, un abrazo tremendo.
De nada.